Hoy es un extemporáneo, junto a otros artistas de su generación. Ilustrador y dibujante, dueño de una pluma prodigiosa, llena de detalles, rigurosamente en blanco y negro, maneja el arte del grabado y lo ha enseñado a varias generaciones y lleva recorrido un camino entre el arte y la gestión de distintos museos. Mañana arranca con una retrospectiva de su obra en la primera exposición de El oficio de la tinta en el Museo de la Ciudad, lugar que conoce muy, pero muy bien. Hoy paramos el mundo con Alberto Eliseche. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va Rodrigo?
¿Cómo estás?
Yo nervioso. ¿Sí? A pesar de 40 años de hacer lo mismo, ajá, cada inauguración implica nervios, implica
y bueno,
ansiedades.
¿Por qué? ¿De dónde vienen esos nervios? ¿Tenés identificado? ¿Es el miedo a que no guste lo que hiciste?
No,
¿qué?
Yo soy sumamente tranquilo, pero bueno, esa cosa de la de pica la panza.
Del estreno. Pero, y este es un estreno bastante especial porque tenés, son 40 años de obras tuyas, que miradas en retrospectiva, digo, para la gente, para muchos de nosotros va a ser descubrir muchas cosas que no conocemos de tu obra, que conocemos así de retazos, hemos visto por ahí ilustraciones en distintos lugares, un cuadro aquí, un cuadro allá, pero para vos, ¿qué significa esto de mirar para atrás 40 años?
Es denso, porque me pasa que veo obras, me acercan obras, que ni siquiera yo las reconozco como mías.
¡Uf, qué fuerte!
Pasa que Raúl Rojas, por ejemplo, el poeta, me trajo una ilustración de un poema que tenía que ver con Latinoamérica, que yo hice en el año 83. Y no tenía idea que la había hecho. Yo apareció en un libro que era de Miguel Cáceres, el libro del carnaval, apareció una ilustración que no tenía idea de haberla hecho jamás. No sé si era tras los vapores del alcohol o qué, pero no las reconocía como mías.
¿Y no las reconoces, pero decís qué bien, o no las reconoces y decís cómo hice esto? ¿Qué te pasa con eso? ¿Lo ves como algo con una distancia que te permite ser subjetivo, objetivo?
No.
La ves, así, decís, ah, mira, hice esto.
Esto no lo había hecho yo, mira. Pero es mío, obviamente.
Sí, claro.
Me pasó una vez en Tartagal, me invita, cuando estaba en el Museo de Vespucio, me invita un señor que hace ploteo, que hace fotografía, a que vaya a su casa porque quería colaborar con el museo. Llego yo, me dice, hola Alberto, pasa. Paso. Dice, mira ese dibujo, ¿te gusta? Lo miro y le digo, me gusta, es bueno. Entonces me dice, ¿sabés quién lo hizo? Ni idea. Fíjate la firma, no veo quién lee. Me trae los lentes y decía Eliseche. Me quería morir, yo alabándome a mí mismo.
Pero bueno, tuviste el buen tino de decir, mira sí, qué buena pluma que tiene ese. Y era vos.
Claro, era una noche en la que estábamos pasados de copas también. Y él me trajo una fotografía velada. Entonces le dije, qué lindo intervenirla.
Mira.
¿Y qué necesitas? Tinta y pluma. Bueno, me trajo tinta y pluma y intervine esa foto. A los 10 años
la guardaba.
Me la mostró. Ni idea. Me gustó. Parece que yo soy bastante fan de mi...
De tu propia obra.
De mi obra, pero me gustó. Entonces qué bueno. Me puse a lavarme solo. Me dio una vergüenza fucsia cuando...
Y ahora que, digamos, ¿no? Vos transcurriste, vos sos además licenciado en...
Gestión y producción para las artes visuales.
Digamos, ¿eso te sirvió para la gestión de los museos o para nada?
Para nada.
Empezaste medio tarde con el tema de tarde, quiero decir, a los 30 años por ahí arrancaste.
Más.
Con el tema de comenzar a
casi
dibujar.
No, dibujar no. A los 3 años empecé a dibujar.
No, pero digo así como más como una carrera de artista, digamos. Como
no,
que...
no, yo hice la Escuela de Bellas Artes, hice el magisterio en el 80. Y en el 82, 83 empezamos a producir y mostrar que en aquella época los alumnos no tenían derecho a exponer.
Claro.
Los alumnos eran alumnos y los artistas eran los docentes. Entonces, si nosotros decidíamos exponer, tenemos que esperar que hubiera un salón de estudiantes para que nos permitan eso.
Qué increíble.
Así que bueno, y como dijo Alejandro de la Cruz en algún momento, para crecer hay que matar al padre y nos largamos solos. Y ahí empezó nuestra historia, la historia de tanto, de Alejandro de la Cruz, Guillo Pucci, Otilia ya venía docente de Tucumán, Telma también.
Pero a mí me gusta mucho preguntar siempre a cada entrevistado cómo fue que se le dio esto, ¿no? Decís, recién dijiste, dibujaba desde los 3 años. Venías de una familia que te había inculcado el arte desde algún lugar, o venía innato en vos.
Jamás mi familia me indujo a eso, porque no
había,
no
nadie.
Nadie dibujaba, nadie pintaba, no.
Estaba dentro.
Aparecí yo con esa cosa y bueno.
Mira, está bueno.
Self-made man.
Muy bien.
Y pasando estos 40 años, que vamos a hacer así como un ping-pong, vamos a ir y vamos a volver un poco por tu historia, pero en este momento estás con los Extemporáneos, que es este grupo.
No, toda la vida.
Bueno, toda la vida, porque son los mismos amigos de siempre que vienen recorriendo, digamos.
Exacto.
Un camino que tiene que ver con el arte, con la cultura, sí, con el renegar contra la cultura también.
No, eso se encarga Isidoro.
Ah, bueno.
Cada uno tiene su rol.
Cada uno tiene su rol, exactamente. Pero siguen activos y súper activos, porque están, hace poquito montaron una muestra ahí en Vaqueros y después la trasladaron a otro lado.
Claro, no. Hicimos muestras en lugares alternativos 3 o 4 en el año. Yo fui con la muestra inaugural del Abril Cultural. Guillermo tuvo una muestra que, dado el éxito, la tuvieron 5 meses en el MAC. Es decir, Isidoro tiene su tercer libro este año. Tiene un libro sobre la pandemia, de la Universidad Nacional de México, de la UNAM.
Sí.
Donde hay fotos de él.
Sí.
Tiene 2 libros propios de él. O sea, sí, que hacemos y mostramos y seguimos vivos.
Y ahora, digamos, como que se toman la posibilidad, casi todos están, digamos, más o menos, dentro de todos, están jubilados de sus trabajos.
Sí, y 70 para arriba.
Y esto te da mucho más posibilidades de decir lo que se te cante y de hacer lo que se te cante sin ningún tipo de... Porque en algún momento quizá, qué sé yo, también el hecho de producir significaba también tener que comer, más allá de sus trabajos, ¿no?
No, yo no vendí una obra en mi vida.
¿No?
Porque elegí lo otro. Elegí mostrar, regalarle a los amigos y no vender. Entonces no me preocupé por la venta. Ahora, paradójicamente, de viejo estoy vendiendo. Y estoy vendiendo bien.
Mira.
Y a Pucci también le pasó en la muestra. Vendió y vendió muy bien.
¿Y cambió en algo lo que haces a partir, digo, de esto, la pregunta de Rodi, de la jubilación? Digo, ¿sentiste que ese tiempo extra, todo, había cambió tu obra en algo?
No.
No.
No, no. Vos sabés que yo me fui en el 2009 a Vespucio. Me interné allá y desde que me fui hasta 10 años después que volví jubilado, no hice una línea.
Mirá,
nada.
Mirá.
Y volví acá y en un año y medio me armé la serie Ihuelas, que era la serie sobre los aborígenes del norte, de 30 y pico de obras. Después de no haber hecho nada durante 10 años.
¿Qué pasó en esos 10 años?
Según dijo
tu
tía Otilia, mi obra era el museo.
Ah, bueno.
Algún día Víctor Lesín le preguntó, che, se renegó como hace siempre. Le dijo, che, ¿qué pasa? Que Alberto no hace nada. Y dice, capaz que esta es su obra ahora.
Claro, estabas poniendo toda tu creatividad en ese museo.
Que era un museo, además un museo bien particular, porque Museo del Petróleo es lo que estabas haciendo en Mosconi, ¿no?
Específicamente. ¿Y sí? ¿Cómo no va a hacerlo si el petróleo, en Mosconi, en Vespucio, se encontró petróleo un año antes de lo que se habla del primer pozo de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1903. Un año antes ya estaba YPF produciendo petróleo en Vespucio. ¿Cómo no va a ser importante un museo del petróleo ahí?
¿Cómo? ¿Y esto es un, digamos, se te ocurrió a vos, más o menos, lo pensaste, hubo alguien que dijo, che, se podría hacer? O...
No, ahí había una larva. Había un tal Dante Tejada Aparicio, un loco de la guerra, que se fue allá a armar un museo. Bueno, se fue a andar la frontera. En lo que iba por la frontera se encontró que había huesos de grandes mamíferos. Encontró grandes mamíferos, huesos de grandes mamíferos, y creó un museo de ciencias naturales. Mal, porque no tenía plata, porque eran mesas de bar, porque estaba armado en lo que era el Salón Blanco, el comedor de élite de YPF, y creó ese museito. Con mesas de bar, con vitrinas todas rotas, los huesos amontonados. Y bueno, a mí se me ocurrió la idea de cerrar el ciclo. Los dinosaurios y el oro negro. La simiente y el producto. Y ahí empecé a investigar y salió la historia de un tal Francisco Xavier Tobar, que es el que por primera vez encuentra petróleo en la Argentina. Un gallego que vino a hacer América. Y él va, encuentra petróleo y lo empieza a producir. Tiene 5 pozos petroleros, de los 5 le entrega 3 a YPF cuando llega YPF, y ahí empieza
la historia del...
el golpe en el norte de lo que es la industria petrolera.
Ahora, a mí me llama mucho la atención, porque por un lado, digamos, vos tenés todo este bagaje que tiene que ver con justamente la gestión de museos. Estuviste 30 años en el Museo de Bellas Artes, acá en Salta. Y después en Vespucio creando esta nueva, que arrancar de cero, digamos, en un museo no debe ser nada fácil, el tener tener recursos para poder hacer un museo.
Sin recursos.
Seguramente siempre es así, porque el tema cultura y en general, digamos...
Ese museo se hizo nada más que con la caja chica.
Y gestión.
¿Y eso te apasionaba? Y por otro lado, ¿te comunica con lo que vos dibujás, con lo que vos haces?
No, no tiene que ver, pero sí tiene que ver con mi afán con el coleccionista. Yo cuando tenía 4 años, cuando tenía más de 2, coleccionaba. Y eso es el museo. O sea, el museo es mi trabajo de toda la vida, aparte del otro.
Claro. Pero, digamos, este bagaje, bueno, estamos a un minuto de ir al corte, ya en un ratito tenemos que ir a las noticias, pero esto, cortito, ahí. Esto, justamente, el hecho de haber estado en el norte, te dio una mirada de una cantidad de gente que para nosotros es muy lejana acá en la capital, y que sin embargo sabemos que están ahí, y que vos la plasmaste en esta obra que hiciste y para el Abril Cultural, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué te pasó con ese...? Porque parece tonto, ¿no? Porque decimos, ese choque cultural...
Hay dos imágenes del aborigen. La imagen que tenemos todos, que es la imagen del aborigen parado allí, mirando fijamente en la puerta de los negocios a que le den un resto de comida, y la otra imagen que es el real. El aborigen vive, sonríe, goza, se divierte en su lugar y con su gente. Lo que pasa que le cagaron el monte. Y al cagar el monte le cagaron el sustento, porque son recolectores, reproductores. Entonces por eso se hicieron mendicantes, algunos.
Otros no, claro.
Fundamentalmente los huichi. Los chanés no son así, los guaraníticos no son así.
¿Y todo esto lo conociste más en profundidad en estos años que estuviste allá?
Sí, 10 años en medio de ellos.
Y entonces sí alimentó una obra.
Claro,
sí, definitivamente.
No, siempre lo que yo veo alimenta una obra. Yo soy un artista social. Siempre dibujo expresionistamente al hombre. El otro día me preguntaba Rolly que si yo hacía lo mismo que hacían Preti, Juanes, Román, todos aquellos grandes maestros que tuvimos. Y no, porque ellos plasman al hombre como parte del paisaje. y yo trabajo el paisaje como fondo del hombre. Esa es la diferencia.
Principalmente eso. Bueno,
pausa.
Tenemos a una pausa cortita, vamos a las noticias y ya volvemos, seguimos parando el mundo con Alberto Eliseche hoy. minutos, seguimos parando el mundo y hoy estamos parando el mundo con Alberto Eliseche, que nos está contando un poco su devenir con el dibujo, con el grabado, que no hablamos mucho de grabado, Alberto, porque ¿hace mucho que no haces grabado?
Sí, hace bastante. Porque por la situación, porque me fui, porque estuve en otro lado donde las posibilidades de hacer grabado son otras. Ahora volví y vivo en un pasillo prácticamente, no tengo donde tener un taller, así que lo más fácil es dibujar, claro. Que es una forma de... Que el grabado es simplemente una forma, aparte que es un lenguaje diferente, pero es una forma de multiplicar los grabados.
Claro, de poder reproducir.
Multiplicar los dibujos. Pero bueno, en esta muestra hay mucho de grabado.
Y si tenés que elegir entre grabado y dibujo, ¿con cuál te quedás?
Elijo el dibujo, porque grabo dibujos.
Y de esta muestra de la que está hablando Alberto, se trata nada menos que de la muestra esta que va a estar en la Casa de Hernández, en el Museo de la Ciudad, que reabre además el museo, mañana a las 19 horas, ahí en la Florida 97. Esto está organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad y es un ciclo que comienza con vos en este momento, el oficio de la tinta, y van a hacer, digamos, también una vista de todos aquellos artistas que vinieron trabajando hace bastante tiempo y que aún, como decíamos recién, siguen trabajando, ¿no?, acá en Salto, ¿no?
Sí, yo en cuanto a esto quiero hacer una mención, pero muy, muy, muy especial, a los curadores de la muestra. A Rolly Arias y a Gracia Martínez Arias, o Gracia Martínez Arias, Rolly Arias, porque han hecho un trabajo impecable. Tan así que lo estoy odiando. No me dejaron hacer nada. Se ocuparon absolutamente de todo, así que estoy enormemente agradecido con ellos.
Y está bueno que otro está bueno que otro pueda desprenderse, porque ve la obra desde otro lugar, ¿no?
Sí, pero ¿qué pasa con la ansiedad?
Ah, bueno, pero eso es...
Ah, te tomas una pastillita y pasa, seguro.
Hay pastillitas para eso.
No, realmente estoy inmensamente agradecido y orgulloso de que ellos me hayan hecho la curación, porque sé que está impecable.
Qué bueno, Bueno, están todos invitados, ya saben, mañana a las 19 ahí en la Florida 97, va a estar esta muestra que yo creo que es imperdible. ¿Por cuánto tiempo está más o menos, te dijeron?
No Pregúntale a los curadores.
Ahí va.
Creo que un mes.
Qué bueno. Bueno, ya vamos a tener toda la info así bien completa.
Claro,
bueno,
que sí.
Pero, perdón, Ita, hace un rato hablábamos, y quizás que lo hablábamos también fuera de aire, de algo que te llegó también un poquito tarde, digamos, que tiene que ver con este Gran Premio de Honor. Nunca es tarde, ¿no? Tampoco. Pero un premio de honor fue en el marco de la edición número 39 del Salón Provincial de Artes Visuales. Con una obra que decía Sunag, ¿no?
La reina de los pequeños pájaros.
Que es, quiere decir colibrí, ¿no?
Quiere decir colibrí.
Específicamente en wichí, ¿no?
Porque los wichí son muy poéticos para ponerse nombres. Viento que sopla, colibrí, zorro del agua, así son los nombres, son absolutamente poéticos los nombres de ellos.
Miramos.
Para que después pongan Sara Díaz.
¿Y esto cómo lo recibiste, este premio, Gran Premio de Honor, que fue en el 2019?
Y como una reivindicación, evidentemente. Porque yo me presenté hacía muchos años al Gran Premio de Honor del Salón. La gestión que estaba en ese momento, como yo impugné a un jurado por unanimidad manifiesta, la secretaria de Cultura, no sé si era ministro, ya no, era secretaria de Cultura, resolvió que todos los que trabajábamos en cultura de la provincia, no podíamos participar en salones. Así fue durante muchos años. Y por eso tuve que retirar mi obra del Gran Premio de Honor.
Una locura, sobre todo entendiendo que muchos artistas, digamos, para poder subsistir, trabajan en organismos del Estado y sobre todo en organismos que tienen que ver con cultura. Pero
claro, yo me pregunté, ¿cómo puede ser que sí podía optar al Gran Premio de Honor el director, ahora después rector, de la Escuela de Bellas Artes, si los jurados eran sus profesores?
Claro.
No, era cortar por lo más fino. Y bueno, me tocó. Y ahora volví y me encuentro, estoy jubilado y puedo presentarme y lo gané.
Está buenísimo. ¿Qué relación tenés con todo el mundillo artístico, no? Es complicado a veces, debe ser.
No, para nada. Perfecto.
¿Y cómo ves las nuevas generaciones de artistas? Recién nombraste a Rolly, que está algunas generaciones por debajo tuyo. ¿Cómo ves las producciones de esa generación?
Yo no veo producción, sí, Rolly, pero en general no veo producción. Me parece que, como los autos llamados contemporáneos, mostraron, se copiaron, hasta que consiguieron trabajo en la Escuela de Bellas Artes, en cultura, y de ahí dejaron de trabajar. No ves trabajo. Aparte, hay otra cosa que yo veo, que sí, por suerte, está cambiando, que no había dibujo. Y no puede haber arte sin dibujo.
Es la base.
El dibujo es la construcción del arte. Si no sabes dibujar, no podés hacer ni pintura, ni escultura, ni cerámica, ni nada. Y no había. Ahora, por suerte, una generación de chicos que están trabajando muy bien en dibujo.
Sí.
Tal vez le falta la imagen propia. Porque se van más a la técnica, a lo depurado de la técnica, pero dibujan y dibujan muy bien. Eso es bueno.
Sí. Ah, bueno. Es verdad, hay una nueva generación que realmente le está dando una importancia al dibujo y le está tomando una relevancia que no tuvo, ¿no?, en otros momentos.
Sí.
¿No?
Le falta la imagen propia que tiene todo artista, que saben que es un Elisechi, un Carrique, un Román, un Preti, un Juan, Pucci.
Sí, el sello, ¿no? El sello. Estilo, lo que uno hace que...
Y eso también se va generando con los años, ¿no?
Se va haciendo, por suerte.
Y hablando de eso, con los años, ¿cómo te veías vos de joven a la edad que tenés hoy? ¿Vos qué pensabas que ibas a estar haciendo?
No, ni idea. Ni idea, nunca me preocupó.
¿Siempre fuiste del día a día? Muy presente.
Sí, totalmente.
Sí.
Nunca pensé en la posteridad.
Mira. No, y no. Aun cuando vas a tener posteridad, digamos, mucho más que cualquier persona, digo, dejas tu obra y dejar la obra, dejar lo que uno produjo durante tanto tiempo dando vueltas por el mundo es una forma bastante poética, si se quiere, de lograr posteridad, ¿no?
Ojalá, y los extemporáneos están pensando en que hagamos un libro de la generación nuestra, generación del 80, y bueno, así como Tilly y Patricia lo están haciendo, dejar algo. A mí ya dejé.
Igual como ilustrador también ilustraste muchos libros de otros autores.
Muchísimo.
¿De quiénes, por ejemplo?
A ver,
te pongo en
Raúl Rojas, Benjamín Toro, Miguel Cáceres, Carlos Hugo Aparicio, el Eugenio Tizón.
Tizón.
Muchísimo, son como 30 libros que están en la muestra.
También están.
Un libro de textos escolares de Marta Schwarz, El Pájaro Suti.
¿Y cómo cambia eso? Crear desde algo que está escrito solo que salga.
Me encanta. Me gusta hacer sobre lo que está escrito. No me gusta que me digan, tráeme una ilustración, pero pongamos la tapa del libro.
Claro. ¿Te gusta inspirarte? ¿Y lees mucho?
Leo muchísimo. Soy un fanático de la lectura. No en pantalla.
No,
pero leo libros permanentemente.
Está bueno. Quizá por eso también, nada, te gusta llevarlo al, ¿no? A la...
Es más, porque me parece que leo porque mi lectura está llena de imágenes. Porque me menos perezoso, digamos, leer un libro pensando en los personajes que ver una telenovela o una película.
Sí, totalmente.
Que no me exige nada. Yo veo los personajes y, y los puedo plasmar cuando se me cante porque los veo.
Está bueno.
Porque amo esos personajes.
Y con respecto a las obras, ¿no? Volviendo un poco a la muestra que se va a ver mañana, a las 7 de la tarde, ahí en el Museo de la Ciudad. Son de distintos momentos de tu vida, que tienen distintos momentos. Vos, obviamente, para vos, internamente, te traerán recuerdos de distintas cosas, me imagino, que esta serie la hice por tal cosa, esta serie la hice por... ¿Vas a hacer una visita guiada contando un poquito de eso?
Porque además es cierto, yo trabajo por impulsos, por algo que me dispara.
Algo te lleva.
Por ejemplo, yo venía a trabajar, yo vivía en el universitario, venía en el colectivo a trabajar y pasaba por una casita donde había un niño con un instrumento imaginario dando vueltas permanentemente así, girando sobre sí mismo. Era autista. Y ahí se disparó la idea de la serie de los locos. Otra vez trabajando en una escenografía con Miro, Miro Barraza, estábamos haciendo una escenografía para un ballet flamenco. Y había unos arcos allí, ojivales, que fuimos recortando del terciado y quedaron las maderas. Y Miro agarró, me dijo, toma, hace algo con esto. Y de ahí salió la serie de las desazones de Dios. Y así. Hay cosas que me disparan y hay largo una serie. De 20, 30 trabajos.
¿Y tu proceso de laburo es así como frenético? ¿Te pones a dibujar uno detrás de otro?
Uno detrás de otro. Sí. Y por ahí paro 2, 3 meses, 4 meses y no. Pero cuando empiezo...
Es hasta el final.
Largo. Hasta el final. Largo y le meto, se agota y sigo con otra cosa.
Ahora, me llama mucho la atención, parte de tus dibujos tienen una cantidad de detalles, digamos, con una cosa tan finita, tan compleja, digo...
¿Sabe cómo me dice Guillo?
¿Cómo?
El bordadorcito. Soy muy barroco para trabajar. Por épocas. A veces es una línea, a veces es toda esa cosa abigarrada. Cambio.
Cambio. Pero estás ahí. Es una cosa bastante obsesiva, digamos.
Es también. Obsesiva. Sí.
¿Y eso es tu propia terapia también?
Calculo que sí. Nunca lo pensé, pero calculo que sí. Saco los diablos de adentro.
Sí.
Y muchas de tus imágenes tienen muchos diablos, tienen muchas.
Pero tienen mucho a Dios. Y tampoco me creo demasiado creyente.
Claro. Mira.
Siempre está, casi siempre está Dios presente. Los diablos sí, pero porque es folclórico. Claro. Son diablos del carnaval. En todo caso, tiene más que ver con el carnaval, con el aborigen, que con lo que en realidad es el diablo, porque yo no creo en el diablo. Pero esos diablos sí tienen que ver con el carnaval.
La obra que vas, la muestra que estás por estrenar mañana, que es como una retrospectiva de estos 40
absolutamente.
Años. Tienen cuadros de distintas épocas, fuiste
claro,
juntando,
claro.
Los tenías
serie.
En tu casa, los pediste prestados.
Tenía
¿cómo
en mi
fue?
Casa un montón de obras sin enmarcar, pedí prestados muchísimos que
les habías regalado.
Sí, generalmente. Y que no me querían prestar porque la última muestra, homenaje que me hizo la municipalidad, que fue en el 2003 en el Museo de la Ciudad, varios no les devolví.
Desaparecieron. Vos no devolviste.
Así que voy con la picota.
Yo no te prestaría entonces tampoco.
Pero bueno, no, me los prestaron porque son amigos.
Está bien. ¿Y qué te pasó cuando viste el proceso? Cuando no viste las muestras en sí mismas, sino cuando viste todas esas muestras o piezas de muestras que te conforman como artista.
Sabes que ya lo vengo trabajando hace mucho tiempo, hace un año o dos, porque hay una chica que se llama Tatiana
¿Quién será? No tiene nada malo. No.
Se me Salteña. Escapó el apellido. Urzagasti, que está haciendo su tesis sobre mi obra.
Ah, mira.
Para la licenciatura en la UNSA. Y además hay otras chicas que están haciendo su trabajo de tesis también, o no sé, de investigación sobre la generación del 80.
Ah, y tuviste
así que me obligaron
a repasar.
Por tres lados me obligaron a escarbar. Y bueno.
¿Y te gusta el proceso? ¿Te gusta?
Me encanta, me encanta.
¿Te gusta este final del camino?
Me encanta, no es el final del camino.
No, no, pero digo, ¿te gusta esta última? Si ves esa una primera obra y la última que hiciste, ¿te gusta
no
el recorrido?
Si avance. No sé si hay avance, eso lo tienen que decir los otros. Lo que sí yo veo que hay un contexto. Que yo trabajé de la misma forma siempre, con distintos elementos, pero siempre trabajando la expresión del hombre, desde el primero hasta el último. Ahí aparece, por ejemplo, una ilustración de Raúl Rojas, que es del año 83, y otra, que no sé si muchos van a querer que ilustre de todas maneras, porque estoy haciendo varios libros póstumos. La última ilustración que tengo es de Benjamín, de un del libro póstumo de Benjamín Toro.
Ah, que acaba de fallecer hace poquito.
Claro, y también se falleció el Coco Botelli, Carlos Hugo Aparicio. Todos son últimos libros, entonces no sé si van a querer que los ilustre. Por seguridad personal.
En autodefensa.
No, yo no me digo otra.
Pero te puedo pasar unos nombres si quieres.
De gente que estamos interesadas en que les ilustres algo.
No, bueno, se nos está terminando el tiempo, Alberto. La verdad que un placer escucharte, un placer que hayas estado acá. Y la verdad que, bueno, invitamos a todos. Nosotros vamos a estar ahí en la muestra.
Espero.
Realmente me parece buenísima la idea, me parece excelente la iniciativa y que bueno, que empiecen, digamos, a hacer este tipo de cosas retrospectivas de muchos artistas, porque hay quizás nuevas generaciones que se están perdiendo algo, ¿eh?
Si
no hay una continuidad, si no hay una mirada también de lo que se hizo, lo que se produjo.
Es poner en valor la cultura salteña de alguna manera, ¿no?
Como dice el canto popular en la tribuna, y de la mano de Rolly y Graciaria la vuelta vamos a dar.
Esperemos.
Está bueno.
Así que, bueno,
mañana,
sí,
mañana a las 19 horas.
Exactamente.
¿En dónde?
Museo de la Ciudad, ahí en la Florida.
En el nuevo Museo de la Ciudad.
En el nuevo museo.
Nuevo Museo de la Ciudad. Así que está reabriendo las puertas, además, ¿no?
Buenísimo. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. ¿Nosotros tenemos algo más? ¿Querías repasar algo?
No, quería hacer, no sé. ¿Qué? Si hacerle al señor
el pin-